En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Continuamos nuestro camino cuaresmal con esta liturgia que ya de por sí siempre nos va ayudando la primera lectura y el Evangelio para ir teniendo una visión desde el Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento e ir también pues tomando un camino. Generalmente la primer lectura pone un punto y el Evangelio pone otro punto y entonces se traza una línea, ¿no? Para poner una línea se necesitan dos puntos. Ordinariamente la liturgia busca hacer esto. La segunda lectura, como saben, pues ordinariamente es una lectura continuada de alguna carta que vamos leyendo cada domingo. Sin embargo, en los tiempos fuertes, la segunda lectura también se alinea con el tiempo, se alinea también con la reflexión. Hoy, sin embargo, solamente tomaremos la primera lectura y la segunda y la tercera, el Evangelio, como de ordinario lo hacemos. Y ahora nos da una visión bastante interesante. Vamos a ver cómo se estructura este día y cuál es el camino, hacia dónde tendríamos que seguir caminando. En el texto que hemos escuchado hoy del Evangelio, el liturgista, por razones que solo él sabe, pues quitó una parte del versículo 1. Y esa es la relación que hace Mateo para conectarlo con lo que le antecede. En el texto de la Sagrada Escritura dice 6 días después. Y como no venimos haciendo una lectura continuada, como que el liturgista dijo, pues esto ni para qué ponerlo, ¿verdad? Porque finalmente es un hecho el que quiere presentar únicamente, que es el tema de la transfiguración. Pero no es tan simple. Estos 6 días, Mateo los pone. Lucas no lo pone, ni Marcos lo pone, solamente Lucas, para conectar con el suceso anterior. Este es, que acabamos de leer son los primeros 9 versículos del capítulo 17 de Mateo. En el capítulo 16 es un capítulo muy intenso, hermoso, donde viene pues precisamente la revelación de Jesús como pues el Mesías. Recordarán ustedes que les pregunta a sus discípulos quién es el Hijo del Hombre, y bueno, pues ahí Pedro finalmente dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Terminada esta revelación, dice que Jesús les empezó a decir que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que morir. Ante esta revelación, o esto que les dice Jesús, Pedro pues sale ahí pues hablar con él, lo separa, le dice: Señor, esto no puede pasar, no puede ser. ¿Por qué? Porque simplemente con esto que le está diciendo Jesús, empieza a romper, a desquebrajar toda la idea mesiánica que ellos pudieran tener. He platicado en algún momento que pues la idea de los primeros discípulos, ¿no? Y probablemente pues todavía incluso después de la resurrección, todavía dice, y algunos dudaban, dice en Mateo. Tenían la idea de un Mesías guerrero, un Mesías que iba a venir pues a darle nuevamente la supremacía a Israel. A través del ejército iban a gobernar todos los pueblos y entonces Israel ahora sí iba a ser pues el centro de todo el mundo, ¿no? Jesús con esto pues les echa a perder su esperanza. El Hijo del Hombre tiene que ir y morir, sufrir mucho y morir. Dice, no, no te puede pasar esto, ¿eh? Tú estás llamado a otra cosa. Pedro, pues, no comprende estas palabras de Jesús y por eso trata de persuadirlo. Ante esto, Jesús, pues, va a decirle que él no entiende porque está pensando como los hombres y no como Dios. Pero quisiera aprovechar este momento para hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con la reflexión, porque este tema que toca aquí el Evangelio es usado mucho por los hermanos separados para pues confundir a los católicos, ¿no? Porque con esto pues dicen que el Papa, que sería, nosotros decimos que el Papa es Pedro, ¿verdad? Él es el sucesor de Pedro. Pero dicen, no, no puede ser, ¿por qué? Porque pues Jesús le está diciendo que es Satanás. Entonces pues amplían el discurso y dicen, si es que este es Pedro, pues ese es Satanás el que está sentado en esa silla. Y lo que pasa es que no está bien traducido, no se comprende bien la idea, y por eso quiero hacer este pequeño paréntesis. El texto, nuevamente, problemas de las traducciones, ¿va? Por eso hablamos siempre de que el como dicen los italianos, es un dicho italiano, il traduttore è un traditore. El traductor siempre es un traidor, porque es difícil, pues, traducir correcta y completamente qué es lo que se está diciendo ahí. Entonces, este es parte del problema aquí. El texto normalmente en español se traduce así. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y entonces, con este apártate de mí, Satanás, pues le está diciendo que él es Satanás. Sin embargo, el texto latino no dice así. El texto latino dice, se los voy a leer, si no saben latín, pues no van a entender, pero ojalá y se entiendan. No, sino quiero decírselos e irlo traduciendo para que puedan ir viendo de qué se trata. Dice, qui conversus dixit, ¿sí? Pedro va de posme. Pedro va de posme. En algunas traducciones dice va de retro. ¿Okay? Satanás. Scandalum es mihi, cuya non sapis en quie dei sunt sed eaquet hominum. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Dice al principio, qui conversus dixit. ¿Quién está conversando? Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que dice. Entonces, en eso está bien. Jesús dice o dijo. Puede decir, le dijo, pero también simplemente dijo. ¿A quién? A Pedro. Dice en el siguiente verso, dice, Satana scandalum es mihi. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Satanás, eres un escándalo para mí. O puede traducirse de esta forma. El que habla con él le dijo, Pedro, ponte detrás de mí, va de retro, ¿sí? Ponte detrás de mí. Es el tema del seguimiento. Sígueme. Continuamente Jesús les dice a sus apóstoles y a sus discípulos, sígueme. No es extraño que aquí también, pues, le diga a Pedro, sígueme. Sígueme a dónde, sígueme a la cruz, sígueme a eso que estás impidiendo, que me dijiste que impidiera, a eso sígueme. Si verdaderamente quieres ser mi discípulo, tienes que venir detrás de mí, sígueme. ¿Ok? No seas como Satanás, si lo queremos decir de esta forma, sería el que habla con él le dijo, Pedro, ponte detrás de mí, sígueme. Y no seas como Satanás, un escándalo para mí. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Vean cómo cambia diametralmente el sentido que le dan los hermanos cuando lo único que le dice es, sígueme. Y con esto, pues también a Pedro le va quedando claro, o más o menos claro, que el camino es irreversible. El camino que ha tomado el Señor es el camino de la cruz. Entonces, Mateo, en este texto que leemos pasado el 16, termina con esto y empieza el 17 diciendo, 6 días después de esta conversación con Pedro, de esta situación en donde Jesús se revela como pues un mártir, como alguien que tiene que ir a sufrir y que tiene que morir, entonces ahora toma a estos 3 testigos para mostrarles una nueva realidad. Ya les mostró el Mesías terreno, un Mesías que tiene que ir a Jerusalén, un Mesías que no va a tomar la espada, un Mesías que no va a conquistar el mundo, sino un Mesías que va a sufrir mucho y que va a morir. Pero ahora les va a mostrar el Mesías resucitado, para que vean la realidad a la que estamos llamados. Cierto, pasa por la cruz, pasa por la cruz, pero nos lleva a la realidad definitiva. Por eso es importante decir 6 días después para conectarlo con esto. Siguiendo con este tema, ahora sí, regreso nuevamente ya al texto. El texto de hoy termina con la invitación que dice el Padre, escúchenlo y síganlo. O sea, la idea entonces siempre tiene que ver con el seguimiento y con la escucha. Esto tiene que ver con elementos muy importantes y por eso el liturgista lo va a conectar con el Génesis. Hemos leído el capítulo 12 del Génesis, un pedacito de la primera parte, donde Dios llama a Abraham. ¿Y Abraham qué le dice? Toma tu familia, toma todo lo de tu casa y ve al lugar que yo te voy a decir. Preguntaríamos, ¿a dónde? ¿No? No le dice a dónde. Le pide que lo obedezca y le pide que camine en fe. ¿Sí? Escuchar la palabra, obedecer la palabra, creerle al Señor. Yo te mostraré una tierra que emana leche y miel. ¿Dónde? Toma tu casa y empieza a caminar. Esta idea es la que en un momento determinado tendríamos que ponérsela también a los discípulos y a todos nosotros. El Señor habla de cosas raras, extrañas. Yo los haré pescadores de hombres. Bienaventurados los pobres. Si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Es la invitación a escucharlo, pero también a hacerle caso, a obedecerlo, a creerle. Y el autor en el libro del Génesis quiere al inicio, o sea, recuerden que el capítulo 12 es el inicio de lo que se llama la revelación positiva, donde Dios finalmente se presenta abiertamente con Abraham. Y ahí en esa revelación, el autor del Génesis, que es yavista, es el yavista, nos va a poner en relación con el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva escucharon, sí, a Dios. ¿Lo obedecieron? No. ¿Qué pasó con esto? Hubo maldición para la tierra. ¿Sí? Dice el Génesis, escucha lo que te estoy diciendo, obedéceme y serás causa de bendición. ¿Se fijan cómo conecta el inicio de esto que será finalmente el pueblo de Dios que continuará hasta Jesucristo? Tiene que ver con estos 2 elementos que están basados en la fe. Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. La serpiente los engaña, le creen, toman del fruto, mueren, la tierra es maldita por culpa de Adán y de Eva. Pasamos toda la prehistoria y llegamos finalmente a donde empieza la historia positiva o la revelación positiva que se llama. y ahí vuelve nuevamente al paraíso. Le vuelve a decir a quien va a iniciar el nuevo pueblo: Abraham, sal de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar, una tierra maravillosa. ¿Dónde? Tienes que creerme. Imagínense ustedes, ¿no? Déjalo todo. Pensemos en los apóstoles. Déjalo todo. Deja tu familia, tu barca, tu empleo, el que cobraba impuestos. En fin, déjalo todo. Ven y sígueme. ¿A dónde? Y luego resulta que es a la cruz. Y luego nos dice un montón de cosas que no entendemos. Y como quiera, ¿qué hicieron? ¿Lo siguieron? Déjalo todo. Ven y sígueme. Y ese dejarlo todo, hermanos, es verdaderamente un acto de fe en una promesa. Te mostraré una tierra que mana leche y miel. Ojalá y puedan escuchar o ver mis ejercicios espirituales que compartí esta semana. Se quedaron ahí en YouTube. Ahí pueden verlo en la página de evangelización. Bueno, en la página todavía no están, pero están en YouTube, en el canal de evangelización. Porque esto, pues, nos explica bastante bien esto que estoy tratando de explicarles, ¿no? Pues es una promesa a la que nosotros tenemos que creerle, que no vemos, pero que tenemos que creer que es real, que es verdadera, que Dios no miente. Adán y Eva fueron causa de maldición. Adán será causa de bendición. Por ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero es necesario, mis hermanos, que escuchemos y que obedezcamos. El primer tema que quisiera reforzar con ustedes es que oímos, pero no escuchamos. En el texto que acabamos de leer hoy del Evangelio le dicen: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Escuchar es algo más que oír. La gente viene a misa a oír. ¿Cuántos de ustedes están tomando una nota? Poquitos. ¿Cómo le van a hacer para luego repasar esto? Para que esto se fije en sus corazones. Para que esto se asimile. Porque el problema de todo esto es que hay que asimilar la palabra y luego necesitamos vivirla. Por eso, ya desde el profeta, desde Ezequiel hasta el Apocalipsis, encontramos esta misma idea. La palabra en nuestra boca es dulce como la miel. Qué bonito es predicar. ¿En qué nos afecta venir a misa? Oír una plática. Pues aquí estoy sentado, escuchando, oyendo. Vamos a escuchar, pero realmente estoy oyendo, porque escuchar es un proceso de asimilación. Por eso tanto Ezequiel como Apocalipsis dice: pero en el estómago, esta palabra, este fruto que se hace dulce en la boca, se amarga en los intestinos. ¿Por qué? Porque a la hora de asimilarla, ay, Carlitos, ahí es en donde está el problema. Escuchar que tengo que poner la otra mejilla, pues está bien, ¿no? Pero ponerla, ese es otro asunto. Creer que Dios es mi Padre, pues está bien. Pero depender de Él, eso es otra cosa. Se tienen que hacer como niños, pues está bonito escucharlo. Pero verdaderamente serlo, eso es otra cosa. Eso requiere un proceso de asimilación. El alimento, desde que entra en nosotros hasta que sale, pasa por un proceso muy largo. hasta que finalmente extraemos de esto que comimos lo que es valioso para el cuerpo, lo que el cuerpo necesita, y lo demás pues no se aprovecha. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Y este, pues no crean que es un problema de ahora. Este es un problema de siempre en la iglesia. Tan es así que Santiago, en su carta, habla de esto. Permítame leerlo directamente. Está en el capítulo 1 de Santiago. Con ello prácticamente empieza su discurso. A partir del verso 22 leo lo siguiente. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Se fijan? Es un problema. Estamos en el siglo primero. Estamos en el siglo primero. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Sea, el tema es, ¿qué hago con lo que escucho, con lo que oigo? Porque la palabra de Dios tiene que ser como la lluvia que cae en la tierra y la fecunda, produce fruto. Nosotros venimos a misa, la mayoría de nosotros seguramente desde pequeños. ¿Podríamos decir que la palabra ha impactado tu vida? Piensa en la palabra de la semana pasada, olvídate de las demás. Si ahorita les pasara un papel y les pusiera que me dijeran qué entendieron, qué aprendieron y qué pusieron en práctica de la semana pasada, lo más seguro es que ni siquiera se acuerden. Aunque es fácil, porque es primer domingo de Cuaresma y siempre el primer domingo de Cuaresma pues empieza con las tentaciones. Pero ¿de qué habla el Padre? ¿Cómo aterrizó esta palabra? Si se fijan, hasta ahorita no he hablado yo de la transfiguración. No es el tema de esta homilía, la transfiguración. Sí la mencioné como una contraposición o como un elemento que viene a completar para los apóstoles ese problema grave que les acaba de decir 6 días antes sobre que tiene que ir a Jerusalén y morir. Lo van a ver crucificado, lo van a ver morir. Sin embargo, va a resucitar. Va a resucitar glorioso. Y les muestra que el cielo no está en ninguna otra parte, sino que está ahí. Aparecieron, no los vieron bajar de ninguna parte. Aparecieron con él. Jesús, de repente, pues se puso glorioso. Sus vestiduras cambiaron, su rostro cambió. Y ellos pudieron tener la visión beatífica. Ellos pudieron ver el cielo ahí entre ellos. Todo esto, mis hermanos, no lo trato, no es el tema. Lo he tratado en otras ocasiones. Aquí estoy más interesado, o la palabra de Dios, si se fijan cómo se conecta perfectamente con el tema de Abraham. Porque uno dice, pues hubiera en el tema de Abraham, yo creo que yo como liturgista, pues quizás hubiera pensado mejor poner, por ejemplo, la teofanía de Mambré, donde Dios se le manifiesta a Abraham. ¿Recuerdan esos tres hombres? Que habla de tres, pero realmente es uno, y habla de uno, y realmente son tres. Él se llama la teofanía de Mambré. ¿Por qué no tomar esa teofanía para hablar de las teofanías? Para hablar de esas manifestaciones gloriosas de Dios que son difíciles de entender y de comprender. ¿No? ¿Cómo es que pone el llamado? Sal de tu casa, déjalo todo y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y si tú haces lo que yo te digo, en ti serán benditas todas las generaciones. El tema, escuchar, el tema, obedecer, el tema creer. Yo no puedo obedecer si no tengo fe. Necesito creerle a Dios, necesito creer que es verdad. Necesito creerle a Dios que es verdad que si como de esa fruta, el día que la coma moriré. Necesito creerle que dejándolo todo, voy a encontrar una tierra maravillosa. ¿Cómo? ¿Cuándo? No me dice, simplemente me dice, sal y yo te mostraré. Futuro, presente es, déjalo todo y sígueme. Yo los haré pescadores de hombres. Ellos saben pescar peces, no hombres. No saben qué es eso. Y sin embargo, lo dejaron todo. Y dejándolo todo, dice, lo siguieron. No podemos avanzar en nuestro camino, hermanos, si no le creemos a Dios. Y por eso podemos escuchar muchas palabras, pero no nos interesan, porque lo que diga Dios, pues no tiene interés para mí, porque dice puras cosas raras, extrañas, que no entiendo. Y entonces, pues no le creo. No le creo que verdaderamente, pues valgo más que una flor, o valgo más que un pajarito, y que si Dios se ocupa de las flores y de los pajaritos, cuánto más no sé, pues va a ocupar de mí, pero tengo miedo, tengo este problema del temor y entonces me aferro a lo que tengo y no quiero soltarlo. Ven y sígueme. ¿No le dijo eso al joven rico? Y no fue. Era mucho para él dejarlo. No le creyó que tendría un premio mayor que todo el que ya tenía. Esto es algo que tenemos que asimilar, hermanos, que tenemos que verdaderamente buscar que nuestras vidas caminen en esta línea. A la gente por eso no le interesa venir a misa, no le interesa venir a oír a un predicador, le interesa venir a oír misa, cumplir con el precepto e irse a su casa y su vida sigue igual o peor. Le hacemos caso más bien al más media, le hacemos caso a muchas cosas, pero ¿a quién le interesa esto? Y al que le interesa, ¿qué hace? ¿Cuánta gente de repente cuando viajo a predicar se juntan 1.000, 1.500 gentes o más en algunas ocasiones? Y cambian el mundo. Verdaderamente esto impacta la vida de las personas. Y ordinariamente, como ven, pues utilizo la palabra de Dios, que es, como dice la carta a los Hebreos, es viva y es eficaz. La mía no sirve para nada. Trato con mis palabras de explicar un poco el contexto, el contenido, cómo se hilvana toda esta catequesis que nos está proponiendo el liturgista para caminar en nuestro camino de Pascua, hacia la Pascua. Un camino que tiene que estar lleno de toda esta palabra, pero esta palabra que se asimila. Es decir, no basta con leer la palabra, necesitamos asimilarla. Necesitamos, sí, oírla, asimilarla, y eso es escuchar, escuchar a Dios. ¿Y qué me quiere decir a Dios? ¿Qué te quiere decir hoy Dios a ti, hermano? Quizás tienes que poner más atención en las misas. Quizás tienes que empezar a leer con detenimiento y tratar de profundizar en lo que lees. A lo mejor creerle a Dios en situaciones particulares que cada uno de ustedes puede estar viviendo. A lo mejor te está diciendo, Chihuahua, no conozco nada de la palabra, más que lo que he oído, y vaya que hemos oído si venimos a misa todos los domingos. ¿Qué te está diciendo a ti hoy el Señor con esto? ¿Qué es lo que vas a poner en práctica? Pero no le creemos a Dios. Ese es el problema. Porque creer, fíjense lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué les ha dicho Jesús? Me van a perseguir y me van a matar. Y le dijo a Pedro, sígueme. De manera particular, en el pasaje anterior, 6 días antes, sígueme, no seas como Satanás, que busca impedir la obra de Dios. Sígueme. Pero les acaba de decir, ¿a dónde va? Voy a Jerusalén. Y en Jerusalén me van a matar. Si lo sigo, ¿qué va a pasar conmigo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si vamos a Jerusalén, vamos a morir igual que él. San Juan, una teología un poquito más avanzada, en otro momento, escribe en su Evangelio, en el capítulo 15, en el verso 20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pero eso como que nos lo saltamos. Es verdad. Así funciona esto. Pero es una palabra que me incomoda. Es una palabra que mejor no la escucho bien porque si la escucho, pues ya no me va a gustar. Pero por eso les muestra una realidad superior. Sí, vas a morir. Pero siguiendo la teología de Juan, en el capítulo 14 dice, voy a prepararles un lugar y voy a regresar por ustedes para que donde yo esté, esté también mi seguidor. Esté también el que me ha seguido. Pedro, sígueme. Ponte detrás de mí. Sígueme, créeme, acepta lo que te estoy diciendo, acepta que hay que morir para poder vivir. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Créeme esto. Abraham le creyó a Dios. Nosotros, hermanos, le creemos a Dios. Nosotros, como Abraham, ¿obedecemos a Dios? ¿Nosotros como Abraham estamos dispuestos a caminar solamente guiados por su palabra? Y ese es el tema de este día. Estamos arrancando en el segundo domingo de la Cuaresma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, alguna idea que puede venir es, oye, ¿ya leíste los evangelios? No, bueno, escoge uno, el más cortito si quieres, el de Marcos, o escoge uno más largo que nos presente más elementos, el de Lucas. Pero cuando lo vayas leyendo, velo leyendo con calma. Y te vas a dar cuenta que de repente hay alguna palabra, alguna frase, alguna situación que vas leyendo que te llama la atención. Detente ahí, no sigas. Escucha a Dios. Te está diciendo algo, por eso te llamó la atención. ¡Ey! ¿Es a mí? Sí, es a ti. Escúchalo. Escúchalo. Detente ahí. Y escucha, Dios te está diciendo algo. ¿Ya leíste los evangelios? Tómate una carta. Empieza por la carta a los Efesios si quieres. Pero la técnica es lo importante. De nada me sirve leerlo como se lee un libro cualquiera. La Sagrada Escritura es la palabra que me habla. Es la palabra que me inquieta. Es la palabra que en un momento dado pone en jaque mi vida. Obedécela. Obedécela. No seas como Adán y Eva. Sé como Abraham, Sé como Jesús, sé como la Virgen María, sé como los apóstoles. No entienden, no comprenden, pero hacen lo que la palabra les dice. Y por eso termino con una frase que ya he comentado en alguna ocasión de un gran predicador americano que dice, si tú haces la palabra de Dios, ¿sí? Tu vida y tu familia se bendecirán, así lo dice hoy el texto del Génesis. Yo te voy a bendecir y a través de ti esa bendición llegará a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a nuestra comunidad. Si hiciéramos lo que dice la palabra de Dios, seríamos diferentes, seríamos felices todos, uno haría feliz al otro porque la bendición llega por esa obediencia. Llega del Padre al Hijo y del Hijo al Padre y a la familia. Yo te bendeciré y contigo bendeciré a todos los que viven contigo, a todos los que trabajan contigo. Nos convertimos, al hacer la palabra de Dios, nos convertimos en una auténtica bendición para los que conviven con nosotros. Pero por otro lado, si tú haces la palabra de Dios y confías en Él, debes creer que Dios se va a hacer cargo de lo que suceda. Si Dios te pide algo, si Dios te hace comprender algo y tú lo haces, Él se hace responsable de las consecuencias que esto genere en tu vida. Él no te va a dejar. Dijo, ay, pues salió mal, ni modo, pues. Échale ganas a ver cómo sales de este problema. No, señores. Si ven a los apóstoles, pasaron por muchos problemas, muchas dificultades. Y todos los que hemos venido siguiendo al Señor nos damos cuenta que es verdad, que pasamos por muchas tribulaciones. Pero dice Jesús, yo he vencido al mundo y ustedes conmigo también son vencedores. Así que no tenemos por qué dudar y dar el paso como Abraham. Pedro tendrá que dar el paso. ¿Qué habrá quedado en su mente? Más confusión. ¿Qué es esto? ¿Por qué ya no están? ¿Qué fue lo que vimos? Y luego al final dice, y no le diga nada hasta después de que resucite. ¿Resucitar qué? ¿Qué es eso de resucitar? Y como quiera, Pedro lo siguió. Y como quiera, Pedro lo siguió. Seamos pues como Pedro, hermanos. Busquemos escuchar al Hijo. Escúchenlo, dice la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Dediquemos pues esta cuaresma, mis hermanos, a escuchar a Dios. Es el mensaje de hoy. Dediquemos esta cuaresma a escuchar a Dios, a creer en Él y a hacernos responsables de que esa palabra verdaderamente entre a nuestros corazones y se convierta en una vida, en un verdadero seguimiento, en una fe que hace lo que Dios dice y no simplemente, como lo dice hoy Santiago, oidores de la palabra, que apenas salimos de esa puerta y no nos volvemos a acordar más de qué nos dijo el Señor. Que esta cuaresma nos ayude a progresar en esto y seremos una gran bendición para nuestra familia y para nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.